Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
En un año donde tanto se ha hablado de formas de enfermarse, la pregunta por la salud, sin embargo, no parece haberse propiamente desplegado. O al menos no se ha podido generar mayormente una pregunta en la que se quite los signos de cierto lenguaje publicitario que, como siempre, oculta más de lo que devela. Así, aparece la pregunta por el vínculo que presenta la salud con la práctica médica, en la que se muestra cierta identificación tantas veces pretendida como denunciada. También la manera en que se ha presentado como supuesto polo antagónico con la economía, o bien el modo en el que las grandes empresas farmacéuticas han generado un mundo de necesidades a su imagen y semejanza. Y sin embargo las preguntas se multiplican. ¿Puede haber salud de las personas en comunidades enfermas? ¿Qué significa salud de las comunidades en territorio de sacrificio? ¿Eligen las comunidades la búsqueda por la salud de sus propias vidas? En este programa número 170, después de la deriva, queremos hablar de salud. Junto con compañeros que vienen trabajando con estas mismas preguntas, buscaremos tratar de entender qué se asume en la práctica médica a escala global y en las particularidades del escenario local. ¿Qué es lo público y lo privado en las políticas institucionales? ¿Qué lugar ocupa la prevención y cuál el negocio? En un año donde la salud se ha hecho necesaria obsesión, pero que a la vez en el que las preguntas más fundamentales solo se dan como respuestas supuestamente sabidas, empezamos aquí este necesario camino. Como siempre, sabiendo que no siempre el silencio es salud.
Después de la deriva.
Bueno, buenas noches, bienvenidos al programa 170 de Después de la Deriva. Esta noche, como planteábamos en el editorial, vamos a abordar el tema de la salud, y para eso, junto a Guillermo Folguera, que me acompaña esta noche para hacer esta entrevista, convocamos a cuatro compañeros: Nicolás Pietagorsky Greenberg, difícil Nicolás el apellido. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Nicolás, ¿cómo estás, Nati?
Bien, todo bien. Nicolás es médico clínico y docente de farmacología. Estamos también con Hernán Barreda Correira, residente en clínica médica. Estamos con Nassim Youssef, ¿lo pronuncié bien? Youssef.
Ahí va. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va?
Bien, bueno, Nassim es economista, está haciendo una maestría en epidemiología y gestión de políticas de salud, y estamos también con María Soledad Santini, bióloga, presidenta de la RAIS, que es la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de Salud Epidemiológica.
Y la que tiene el nombre sencillo en el equipo, ¿te habrás dado cuenta?
Totalmente, la única fácil de pronunciar.
Totalmente, un gusto, muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. A ustedes. Bueno, la idea es un poco pensar la salud desde otra perspectiva. Nosotros con Guille estuvimos pensando algunas preguntas disparadoras, pero la idea es poder dialogar. Y la primera que se nos ocurría con Guille es pensando, ¿no?, en que la OMS da una definición en la que incluye aspectos psicológicos y sociales, pero después en la práctica lo que sentimos, al menos muchas y muchos, es que hay una idea diferente de la salud que está más acotada a otros aspectos, y en ese sentido la pregunta era pensarles a ustedes qué idea de salud es la que se trabaja efectivamente y la que se tiene hoy en Argentina y en el mundo, que creemos quedó bastante clara con la pandemia o a partir de la pandemia. No sé quién quiere comenzar.
Me voy a alargar yo, ya que estamos.
Vamos,
lo voy a poner ahí con el barbijo, se le va a complicar. Tengo una respuesta que es medio por la negativa. Yo no, al menos desde lo que me toca a mí, a nosotros con Hernán, no creo que la medicina tenga nada que ver con la salud. Con lo cual es muy difícil para mí responderte esa pregunta. No podría definir salud ni aunque me tomara toda la tarde. Con lo cual se me complica mucho responder cómo puso de manifiesto distintas concepciones de la salud de la pandemia, porque en general no las veo puestas de manifiesto, excepto en ámbitos muy puntuales, que usualmente no tienen que ver con nuestro ámbito profesional. Sí, como reflexión personal, pero no sé si tiene tanto que ver con algo que haya pasado a nivel más macro, creo que lo que queda totalmente manifiesto es que este sistema no genera condiciones de vida cada vez menos saludables, al menos en el sentido más general de la palabra, y que no puede dar ninguna respuesta real a necesidades de salud de las comunidades, de las mayorías. En ese sentido, me parece que es difícil hacerse el tonto. Y otra cosa que me llama la atención, quizá, es que más allá de cómo funciona el sistema, quedó un poco en evidencia que cuando se proponen los que tienen la manija modificar algo en función de un propósito, evidentemente es posible. Lo que no es en todo caso es deseable. Lo cual me detona ahí un montón de interrogantes acerca de cómo podría ser una eventual salud si nos organizáramos en función de ese propósito, si realmente deseáramos y pusiéramos nuestras voluntades en función de eso.
Y por ahí, para ahí agregar a lo que dice Nico, también estoy de acuerdo de que una definición concreta de salud, creo que podemos estar debatiendo toda la tarde para encontrarla. Me parece que es ese tipo de definiciones que quedan en un papel o en un texto que lo vemos en internet o que lo podemos compartir, dista mucho de cuál es la realidad de la salud de las poblaciones. Creo que lo que mostró la pandemia es que el modo de vida que tenemos deja muy por de lado la salud de las poblaciones. Y por eso me parece interesante, o por ahí en estos procesos que se están generando, los diálogos que empiezan a surgir entre otras disciplinas y otros saberes, porque de repente al principio de la pandemia no sabíamos nada, sabíamos que no sabíamos nada. Y eso fue también una forma de empezar a buscarse, empezar a encontrarse con otros compañeros de distintos campos de los saberes. Tratamos de aportar y generar debates en esta búsqueda de construcción de qué es la salud, porque por ahí los compañeros Nico y Hernán están parándola de pechito con el COVID, hacen asistencial, son médicos, están laburando en el Sanatorio Güemes, y ante eso, bueno, nosotros, yo soy economista, formado en epidemiología y demás, y nos toca laburar desde la casa. Es otro. La pandemia vino a mostrar que muchas realidades están atravesadas por este tamiz de esta crisis sanitaria, que es un reflejo de una crisis más grande que estamos atravesando.
Bueno, tomo el guante desde algo que decían así, me parece súper interesante, que tiene que ver con la parte de proceso. Me gusta pensar a la salud y la enfermedad como un proceso, como una banda de Möbius, porque creo que nadie se puede reconocer estrictamente y absolutamente sano o enfermo. Y siempre quienes acompañamos a personas que les duele el pico de arde, tratamos justamente de traccionar este proceso hacia la salud. Entendiendo la salud como la capacidad de obrar de cada uno de nosotras y nosotros, en aquello que nos resulte esencialmente propio, nuestras potencias, nuestras pasiones alegres. Pero siempre con la máxima de no atentar contra terceros cuerpos, ¿no? Si lo que a mí me incrementa atenta contra otro, estoy complicándole la vida, y eso no está bueno. Entonces la salud como proceso, la salud como colectivo, y a propósito, una cita de Víctor Hugo que decía, mientras ustedes quieren socorrer a los pobres, ¿por qué mejor no discutimos cómo abolir la pobreza? En este sentido, la pandemia creo que nos puso el cuantakilómetro cero en un montón de aspectos. Y uno de ello es repensar los procesos y la inherente y evidente necesidad de repensarlos de manera multidisciplinaria con paradigmas complejos y hacerlo en equipo. Por eso, desde ya, y para iniciar, celebro que estemos pudiendo charlar y repensarnos con todas y todos los que estamos hoy aquí.
Bueno, yo complemento un poco lo que decían los compañeros recién, muy en línea con el análisis que hacían ellos. Para mí es muy importante entender que la salud, o sea, no es una cuestión muy fácil de definir, más allá, o sea, entiendo que somos seres humanos y los seres humanos necesitamos clasificar y meter las cosas en cajas para poder entendernos entendernos o dialogar. Pero un poco es esto, ¿no? Tomando lo que decía recién Hernán, esto de que la salud es un proceso que no se puede ver por fuera de lo que es esa dialéctica con la enfermedad, salud-enfermedad. No obstante, también habría que repensar un poco desde dónde definimos salud, quién define salud, ¿no? Y entender un poco esto de que decíamos recién, que una cosa es la salud individual, que es un poco lo que estamos muy acostumbrados a abordar o trabajar. Uno cuando yo soy epidemióloga también, soy bióloga, pero soy epidemióloga. Y vos cuando tratás de definir esa, o cuando estás laburando, trabajando esa salud, en realidad empezás a darte cuenta que en realidad el concepto sanitario, el concepto salud que hoy la comunidad trabaja o tiene, que nos interpela, que nos atraviesa, es un concepto más asistencialista e individualista, ¿no? Esta cosa que por ahí la salud, si yo te digo a vos, dibujame la salud, te van a hacer un médico varón, no una médica, va a tener un estetoscopio y va a tener un guardapolvo blanco, ¿no? Y si eso, es más, lo extrapolás también hasta te refleja un poco la visión de un científico varón con el guardapolvo, ¿no? Y eso tiene que ver también con la hegemonía de cómo nos han metido esos conceptos de salud que son bien higienicistas, bien lineales, ¿no? Como que de la salud le falta todo un montón de otras cosas. Y encima, lo que tiene interesante es que la salud nunca se la ve como un resultado de políticas públicas, ¿no? Que cuando vos en realidad hablás de salud, estás hablando de políticas, de acciones con la sociedad, para la sociedad y entre la sociedad.
vida cuál es. La píldora de la vida cuál es.
Después de la deriva escuchábamos Saltando, una vieja canción de Las Pelotas que se pregunta la píldora de la vida, ¿cuál es? Creemos, quienes hacemos este programa, que la píldora de la vida seguramente será juntarse y pensar juntos formas de existencia mejores que las que nos tocan y las que la gestión del capital nos impone. Seguimos en Después de la deriva por la tribu.
Está buenísima, me encanta. Me encantan dos cosas, digo, que marcaron los cuatro, que es, primero, la posibilidad de disociar salud de medicina. Eso me pareció bastante provocador e interesante de parte de Nicolás. Y después todos la mención a hablar de la salud como algo colectivo, algo comunitario, ¿no? Algo que va más allá de lo individual, y me parece que ese es un enfoque que está buenísimo comenzar a plantear. En esa misma línea nosotros pensábamos dos ejes, ¿no? El farmacológico y la prevención, digamos, la idea de trabajar en prevención colectivamente o comunitariamente. ¿Qué rol les parece que juegan tanto el tema farmacológico como la prevención en esta idea que, como decía Sole, hay hegemónica acerca de lo que es la salud?
Bueno, arranco yo porque en realidad de fármacos saben mucho más los chicos que yo. Yo no me especialicé en esa área de la epidemiología, pero sí tengo una ideología muy marcada y sí es verdad que trabajo mucho la prevención y control de muchas problemáticas sanitarias, sobre todo de endemias y epidemias. Y está claro que en esto, retomando un poco la primera pregunta de lo que decíamos recién, en esto de la medicina hegemónica, no se puede ver la salud hegemónica sin el uso de fármacos, ¿no? Y en realidad para mí, justamente, si nosotros queremos hablar de prevención o queremos trabajar ese concepto, en realidad habría que ver cuáles son los disparadores que terminan haciendo de que vos hoy tenés que prevenir enfermedades, ¿no? La pandemia nos pone en ese jaque, ¿no? En esa cosa de cómo, desde dónde vos mires la pandemia, si lo mirás, a mí me gusta mucho hablar de escalas espaciales, que tiene que ver también con la epidemiología espacial y todo eso, depende desde dónde vos mires y empieces a desmembrar la pandemia, empezás a darte cuenta que hay un montón de políticas y de estrategias, o mismo de comportamientos mundiales, regionales, y hasta de tu propia comunidad, de tu propio barrio, que repercuten en la producción de esas enfermedades, ¿no? Vuelvo, hoy la pandemia nos pone en ese jaque, pero si vos empezás a ver ese territorio, sea cual sea el territorio, los diferentes problemas sanitarios que tienen esos territorios y cuáles son esos disparadores. Y ahí es donde realmente vos te tenés que meter en esa prevención. Una prevención real es eso, es tratar de evitar o romper esos disparadores. ¿Qué es lo que yo veo? Y ahora le doy la palabra a los cumpas. Es que cuando vos tenés que llegar a un fármaco, ya llegaste tarde en el sistema sanitario, en la salud. Y si vos solamente recomendás fármacos, obviamente es porque no tenés ese concepto de salud real en tu haber. Pero bueno, ahora le paso a los chicos que hablen más de toda esa parte. Que...
Te voy a hacer una pregunta, Sole, si me dejás.
Sí, por supuesto, Nico.
¿Eso lo podrías vender?
¿Vender qué?
Eso no se puede empaquetar, no se puede vender.
Ah,
Escuchá
no.
hablar y
Sí.
lo que tiene para mí de característico, si me permitís el término, lo que estamos charlando, lo que hemos charlado alguna que otra vez, es que eso no se puede vender. Vos no lo podés empaquetar, no lo podés vender.
En el mundo capitalista en el que vivís, seguro que no. Pero
Exacto.
porque justamente esto que venimos hablando de los conceptos, de la individualidad, todo eso es resultado del liberalismo o del mismo mundo capitalista. Si tuvieras por ahí otro escenario, la prevención no la necesitas vender.
Exactamente, a eso iba. Me diste el pie justo. Yo enseño farmacología en la Facultad de Medicina, en la UBA, y también me estoy orientando a evaluación de tecnologías sanitarias. Y desde ese punto de vista, la farmacología es una tecnología sanitaria más. Ahora, yo creo que sí tiene algo que no tienen quizás otras tecnologías. Quizá por su envergadura, quizá por lo que ocupa dentro del mercado, que es fácilmente aislable de su contexto y es fácilmente mercantilizable un fármaco, una pastilla. Que eso es muy atractivo desde el punto de vista del sistema, desde el punto de vista de cómo funciona la sociedad. Y
Te puedo
siempre te
hacer,
hace, por definición, ir corriendo un paso atrás.
yo tengo una pregunta a vos ahora y los dejo. ¿Alguna vez le prestaste atención en cualquier programa, a cualquier hora de la televisión argentina, cuando vas a una publicidad, cuántas publicidades son de fármacos o cuántas publicidades te mandan a una farmacia o cuántas publicidades te dicen toma esto y después toma esto y después toma esto para ser feliz? Vos que das farmacología.
Todo el tiempo.
Está buenísimo, está buenísima la pregunta de Sole, sin ni hablar. Nos estamos quedando sin tiempo ya para esta primera tanda. Nicolás, Hernán y Nacim, ahora retomamos la pregunta en el segundo bloque.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Continuamos entonces esta noche en Después de la Deriva hablando de salud con Nicolás, Hernán, Nacim y Soledad. La pregunta que había quedado pendiente del primer bloque para Hernán y para Nacim era este vínculo, digamos, entre lo farmacológico y el concepto hegemónico, y también entre la prevención y el concepto de salud. Ahí Sole había disparado un par de preguntas con Nicolás acerca de si vimos la cantidad de propagandas y publicidades que hay de remedios en la tele, y me parece que un poco la respuesta va por ahí, pero bueno, los escuchamos a Hernán y a Nacim.
Bueno, primero que todo, retomar lo que había comentado Nico, como esa repregunta de si las actitudes de prevención de salud se venden. Eso es algo clave porque, como sabemos, la industria farmacéutica es una de las cinco industrias que más facturan, junto a otras ilegales incluso, como lo es la trata de personas y el comercio de estupefacientes, también rankeando con los combustibles, el petróleo. Esas son son de las cinco industrias más grandes del mundo. Y tiene que ver con, hace un rato les compartía ahí una nota que escribió un compañero, Daniel Manukian, un investigador que él está en Chosmalal ahora, y él lo que comentaba en esa nota era la tensión entre Higeia y Panacea, que son las hijas de Esculapio, que relaciona la mitología griega, y ponía en tensión esto, como Higeia, ella preocupada por las cuestiones de higiene, de cuidado, que no era tan atractivo como, bueno, Panacea, que era la que proponía encontrar una fórmula mágica a un dolor. Entonces ahí entra en tensión esto de decir, bueno, vamos a encontrar la fórmula perfecta para algo, y yo creo que no, me parece que ese camino es errado, ojalá, retomando lo que decía Sole, de que si vos dependés de una pasta, de una pastilla o de un medicamento, es que estás llegando tarde a la prevención. Por ejemplo, la cuestión con el VIH es parecido, porque en un momento fue una epidemia que irrumpió, que de repente tenía altísimas tasas de letalidad porque no se sabía bien cuáles eran los tratamientos específicos, y a medida que fue el desarrollo de los tratamientos, también fueron distintas las campañas, porque la campaña de prevención para el VIH no es solamente para el VIH, son para un montón de ITS que en la práctica el cuidado de las relaciones sexuales incluso es un tema tabú, incluso es un tema que atraviesa muchas violencias. Entonces en esos términos creo que no es rentable para la medicina industrial, por ahí estoy diciendo algo que no, pero no es rentable para la medicina industrial generar estas políticas de cuidado. Ya en el 79, cuando se firmó ALMA-ATA, que fue como un tratado entre todos los médicos y las médicas del mundo como para gestar procesos distintos de salud, se definió a la atención primaria de la salud como la capacidad de responder al 80% de los padecimientos. ¿Y en qué se basa esto de la atención primaria de la salud? En el diálogo, en la relación próxima, que eso es lo que un modelo o un programa más tendiente a la resolución vía fármacos está más alejado, porque vos técnicamente te duele algo, vas al médico, te dan una pasta, se resuelve o no se resuelve, y nunca miraste los factores ambientales, nunca miraste los factores epidemiológicos, y algo que puso en escena la pandemia es que la salud está muy, muy vinculado con las condiciones materiales de vida, que hoy para prevenirnos del COVID tenemos que tener hábitos de lavarnos las manos seguidos, mantener una distancia social, registrar qué te pasa a tu cuerpo, que eso también es otra cosa importante que tenemos que ir aprendiendo, y lavarse las manos. Y hay lugares donde el agua corriente no está. Entonces, ¿cómo eso que permitió dimensionar esa desigualdad que existe históricamente, hoy la tenemos ahí? Porque no le podemos decir a la gente, che, quédate en tu casa, guardate, si no tenés agua. No tiene sentido. Entonces, me parece que, cerrando la idea, es no es rentable las políticas de cuidado, aunque en definitiva son las que permiten ahorrar plata a gran escala. A gran escala.
Bueno, interesantísimo todos los puntos que disparás, Nacim. Un poco atendiendo a eso y retomando un guante que había dejado ahí la Sole, tenemos que entender, me parece, y biopolitizar de manera no ingenua, que vivimos en un sistema donde a muchos les convienen nuestros cuerpos enfermos, pero no tan enfermos. Quien está verdaderamente enfermo no produce capital, pero quien está un poquito enfermo produce capital, porque hay toda una industria que no es ingenua y que está al servicio de eso. Digo, a propósito de lo que hasta el momento en la Argentina se permite, que es la publicidad, por ejemplo, de algún subgrupo de medicamentos. Eso por un lado. Yo creo que, obviamente siempre es mejor no dañar, pero cuando el daño está hecho, lo que hay que trazar son políticas de reducción de daño. Por supuesto que es importante contar con equipos de rápida respuesta en un municipio para atender politraumatismos y que haya ecógrafos y haya tomógrafos. Por supuesto que es importante tener corticoides disponibles y gente de cuidados intensivos que sepa pronar pacientes ventilados por neumonía por COVID, pero creo que es mucho más importante contar a la gente que andar en moto a 200 km por hora en una avenida con adoquines, con una chapa puesta de clonazepam, es una idea por lo menos espesa, y en el mismo sentido creo que desatender a todas las recomendaciones validadas sobre medidas de minimización de contagio, de circulación viral para la población en una pandemia, también son atendibles y hay que poner mucho esfuerzo ahí, sobre todo los trabajadores y las trabajadoras de la salud en cualquier lugar donde se desempeñen. Pero acá me parece que también entra otro paradigma, que es quiénes decimos, qué decimos y con quién dialogamos y en base a qué información. Y un poco haciéndome eco de las metáforas y las parábolas griegas, nos encontramos entre Sila y Caribdis en ese sentido, porque por un lado está la desinformación, cierto tropismo al terraplanismo y todo una revisión gregaria del individualismo, porque si yo soy joven, blanco, varón, cis, clase mediero para arriba, la verdad es que la pandemia, en términos probabilísticos, mucho no me va a afectar a mí y a mis propios intereses. Por otro lado está el positivismo y la información científica, pero con todo un universo de interés por detrás. Sabemos que de la información que de quienes tenemos AMBU y sello andamos circulando, hay toda una industria atrás que, lo voy a decir lisillamente, que nos usa. Solamente el 5% de la información científica o validada que anda dando vueltas en publicaciones realmente ha demostrado algún tipo de beneficio en salud para el pueblo. Y esto es un montón, ¿sí? O sea, uno tiene teóricamente un mundillo de información que está validada, pero cuando empezás a contarle las costillas, como le gusta decir a Nassim, te das cuenta que en realidad eso, más que en un beneficio para el pueblo, es un beneficio otra vez para las farmacéuticas. Así que creo que es una oportunidad histórica la pandemia para visibilizar y para empezar a codearnos entre quienes venimos problematizando esto y usar esto como un trampolín y una oportunidad para dar las disputas que hay que dar, llegar al pueblo con la información y ponerle el cuerpo a las políticas que realmente demuestren estar al servicio del bien común y al servicio de la salud del pueblo.
Nati, ¿puedo agregar una cosa de lo que decían los chicos? Porque a mí me gustó lo que dijo Nassim, y retomando esto de las prevenciones y eso que decía Nassim de que hay mucha gente, hay muchas personas que no tienen acceso al agua potable, lo cual es real, eso es una problemática. Pero a mí una cosa que me llama la atención es que si vos cualquier persona presta atención de las estrategias de prevención y control que tiene la pandemia, que estamos promoviendo ahora para prevenir la pandemia, una es lavarse las manos, es real, y la otra es ventilar. O sea, son estrategias muy sencillas y son estrategias que se vienen utilizando y que se utilizaban en la historia de la prevención de muchas problemáticas sanitarias. Y vos fíjate cómo el mercado rompe tanto y destruye tanto las cosas básicas. Insisto que lo que dijo Nassim del agua potable es real, ¿eh? Pero volviendo a esto, el mercado rompe tanto y destruye tanto que hay dos estrategias muy básicas que las tenemos que volver a retomar y a traer para decir, che, loco, lavate las manos y ventila tu casa. Eso querés.
Sí, después, bueno, esto que cruzaban ustedes mismos, que es las condiciones de posibilidad de las indicaciones de la pandemia, ¿no? Digo, por algo, los estudios de prevalencia en la Ciudad de Buenos Aires, hay un 50% de prevalencia en los barrios populares y un 4% en otros. Digo, es como decía también Hernán, el impacto de la pandemia, como todo, no va a ser igual, depende de dónde vivas, qué posibilidades tengas de aislarte o no, de ventilar, de que haya sol, etcétera, etcétera, etcétera.
Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda, estarse quieto es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, yo no quiero criticar, solo quiero ser. No quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. televisor. Si lo que te gusta es gritar, desenchufa el cable del parlante. El silencio tiene acción, el más cuerdo es el más delirante. Me gustaban las canciones de amor, me gustaban esos raros peinados nuevos. De chiquito fui aviador, pero ahora soy un enfermero.
En Noche de Salud, de pensar la salud, de hacer otra salud, aquí en Después de la Deriva, compartíamos Raros Peinados Nuevos, este clásico de Charlie García, en una sugerente y hermosa versión de Alina Gandini.
Bueno, y por ahí, como para ir cerrando, creo que ya salió este tema, pero había algo que a nosotros con Guille nos resonó un montón desde el principio del discurso oficial, que era esta idea de contraponer economía con salud. En un momento incluso el presidente decía, no importa, la economía se recupera, una vida no se recupera. Pensábamos en el impacto, digo, Guille, que trabajó durante un montón de años acompañando en territorios de pueblos fumigados o de otros pueblos producto del modelo extractivista, digo, ahí no parece tan clara esa tensión entre economía y salud. Bueno, ver ustedes, digo, si existe esa tensión, si esa tensión es falsa, o cómo dialoga la economía con la salud.
Bueno, agarro el guante también como para arrancar a conversar sobre esto, y me parece que plantear la dicotomía entre la economía y la salud es una estrategia de una disputa de sentido, porque no son cosas que están disociadas. Las personas no pueden trabajar si no tienen una salud digna, y si no trabajan no hay economía que funcione. Me parece que fue un discurso impulsado por algunos estados, por ahí, incluso estados y también lógicas transnacionales, de asumir una lógica maltusiana en el medio de la pandemia, asumir que no había que tomar medidas restrictivas en torno a la circulación, entonces que se mueran los que tengan que morir y la economía no se iba a parar, cuando en realidad lo que mostró la pandemia que tuvo la capacidad de frenar el círculo del capital. Entonces, en estos términos, creo que lo que nos hace pensar la pandemia es cuáles son los modos de reproducción del capital hoy en día que generan este tipo de procesos. Porque sabemos que la irrupción del COVID-19 tiene que ver con los procesos de extractivismo en términos de avance sobre fronteras que antes eran naturales y que hoy empiezan a ser habitadas por los humanos. Entonces, esa tensión pone que la pandemia hizo que el círculo del capital se corte, y eso no había pasado en otros momentos, ni siquiera en la guerra. Entonces, Me parece también que, si bien la medida de la cuestión discursiva que tomó Alberto, es decir, la salud y eso, me parece también tiene que ver un poco con nuestra historia del sistema sanitario, que pese a todo, todos los vaivenes, todos los ajustes, es un sistema que se ha podido consolidar con nuestras características y nuestras capacidades. No digo que sea ninguna panacea, pero sí que nos para en una posición diferencial con respecto a países vecinos, como, si bien, ponele, Brasil tiene un sistema único de salud que cubre un montón, que es importante, no tiene la misma tradición que Argentina en términos de lo que es la salud pública, porque lo tiene desarrollado hace menos tiempo. Pero no implica... Entonces me parece ahí que fue como esa disputa de sentido entre quienes asumían una posición maltusiana de la vida, de que se mueran los que se tengan que morir, y quienes decían, no, gente, acá lo más importante es la vida de las personas, y sí creo que este discurso tiene que, o lo que tengo esperanza, o lo que me parece que está, que me gustaría que surja con este aprendizaje, que fue la pandemia, por ahí con algunos amigos, también lo hemos conversado en estos términos, del aprendizaje que fue esta pandemia, nos permitan ponderar más las actitudes, las políticas de cuidado, y que eso también va a ayudar a mejorar la distribución de los ingresos, si querés, o por ahí, es medio utópico esto que estoy planteando, pero sí me parece que en la medida que se, no sé, por ejemplo, una crítica que hacían algunas mujeres economistas, como Cande Boto, que es una piba que está mucho en redes y está bastante informando sobre economía, ella planteaba que el presupuesto se paró sobre la reactivación de la obra pública y no se paró sobre la creación de políticas de cuidado, que hoy vemos que son importantísimas y que le puede dar laburo relacional a un montón de gente, porque acá hay una tensión que estamos en un momento de mucho de gran crisis a nivel económico, social. No hay que olvidarnos que hay en Argentina creo que el salario mínimo vital y móvil no llega ni a 30.000 pesos, y muy poco. La mayoría de la gente no cobra cerquita de eso y cerquita por abajo. Entonces, como tenemos un contexto de desigualdad y pobreza gordo, difícil, y ante eso, bueno, ojalá que se pueda seguir avanzando a generar derechos, a generar procesos que permitan dignificarnos, porque si no, no va a haber salud, no va a haber economía, no va a haber nada.
Está muy bien.
Y esa tensión como que queda disipada.
Está muy bien. Nos quedan ya pocos minutos, se nos pasó muy rápido el programa. No sé si Nicolás, Sole o Hernán quieren agregar algo sobre esta tensión entre salud y economía, o supuesta tensión.
Un poco en la línea de la disputa de sentidos que dice Nassim, yo creo que la pregunta, la dicotomía planteada de esa manera, en sí misma falaz y hasta cínica. Estoy totalmente de acuerdo con Nassim. Me parece que es una manera de barrer debajo de la mesa lo que en realidad, desde nuestra perspectiva, los que estamos acá, creo que es lo que queremos poner de manifiesto, que es cómo realmente nos organizamos, cómo distribuimos recursos, qué prioridades ponemos como sociedad. Creo que es esa pregunta, o lo que esa pregunta esconde, es una flecha que de alguna manera señala el eje del concepto de salud, la esencia, si se quiere, el concepto de salud, que aunque no la pueda definir, es esencialmente política la pregunta, y creo yo que es esencialmente en la respuesta, en cómo se tiene que dar la respuesta en términos relacionales, en términos comunitarios, es en sí misma subversiva, revolucionaria, plantea un cambio radical de cómo nos planteamos como especie dentro del mundo todo. Así que en ese sentido la disputa de sentidos que dice el compañero es esencial.
Sí, yo lo voy recontra en línea con lo que dijeron Nassim y Nicolás, y entiendo que Hernán también, si lo hubiera dejado hablar ahora, seguramente estoy de acuerdo con lo que diría. Para mí es real, es una liviandad o una falacia querer separar economía de salud, y obviamente es política. A mí me gusta mucho, mucho dar un ejemplo a partir de una tesis doctoral que se hizo en la Facultad de Agronomía de La Plata, donde hacen todo un análisis de cómo el cinturón hortícola de La Plata, del Gran La Plata, cómo todo eso se fue sustituyendo con la construcción de country, ¿no? Entonces ahí vos tenés cómo la economía definiéndote el mercado, y a su vez cómo vos tenés un montón de insumos que consume la población, o sea, esto de entender que hay una cultura, y en la cultura qué comés, cómo comés, cuándo comés, forma parte de la cultura, y ahí en esa ruptura que vos tenés ambiental de romper estos cinturones hortícolas, tenés menos territorios productivos, y tenés, a su vez, muchísima menos cantidad de comida sana, ¿no? Estamos hablando de tomate, lechuga, ¿no? Y ahí volvemos a lo mismo, eso es economía, y alguien permite que se construyan esos countries, por ejemplo. Lo mismo si hablamos de cómo la frontera agrícola con los grandes desmontes te va avanzando, volvemos, ¿no? Todo eso son disparadores de sanitarios, por decirlo de alguna manera, y al fin y al cabo es una cuestión económica y política. Entonces esto de, vuelvo, ¿no? De querer separarlas, es una mentira. Vos no podés separar la salud de todo lo demás, pero porque lo real, la salud es política, y hasta entenderla como que es un derecho, también es una cuestión política.
Buenísimo. Muy cortito, Hernán, ¿querés agregar algo como para cerrar?
No, me hago eco de lo que acaban de decir los compañeros en este sentido. Me parece que es la gran disputa que tenemos que dar de cara a esta etapa de la pandemia y de cara al año que viene, ponerle el cuerpo a esto y justamente tomarlo como una oportunidad, porque la pandemia nos da una perspectiva, si queremos, revolucionaria, a la cual ponerle el cuerpo, y esto va en el sentido del bien común de todos nosotros y nosotros. Muchas gracias por el espacio, y saludos a todos por allá.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias.
Llegamos al final de esta nueva edición de Después de la Deriva, que transitamos junto a compañeras y compañeros en esta búsqueda por pensar la salud desde otro lugar, una búsqueda de salud pensada a partir de la comunidad, de los territorios y más allá de las individualidades. Este programa lo hacemos Ana Carolina Strongoli, Sergio Arbolella, Guillermo Folguera y mi nombre es Natalia Consina. Nos encontramos el próximo martes a las 22 en esta casa con parlantes que es La Tribu. Buenas noches.